La radio pública en todo el país.
Pasó otra hora en la Argentina. Seguís con la radio pública. Nacional. A toda hora.
Transmite Nacional.
LRA 3, Radio Nacional Santa Rosa, en 730 kHz.
Estás en Nacional. Quédate.
Radio Nacional Santa Rosa. La radio pública.
Bueno, seguimos en la mañana de Radio Nacional de jueves, la lluviosa mañana, 9:05, y con presencia de un invitado que teníamos hace algunos días. Estábamos buscando la posibilidad de encontrarnos acá en el estudio. Estábamos hablando del diputado Ariel Rauschenberg, ya diputado, para hablar, bueno, de distintas cosas que tienen que ver con la realidad. Ariel, bienvenido, gracias por esta visita a Radio Nacional. ¿Cómo va? ¿Bien?
Buen día para ustedes, para toda la audiencia, y gracias por la invitación.
Bueno, ya bajaste de todo lo que es la campaña, digamos, porque yo supongo que ese proceso debe ser, ¿no?, para el ser humano. Pero lo pregunto pensando en, viste, que ayer vino Massa, ponerle, y uno decís, bueno, este muchacho está a veces está en China, después está en Europa, después está acá, después va a Estados Unidos. En algún momento se te debe despelotar. Y no debe ser, supongo, a nivel provincial lo mismo, pero tenés mucho recorrido todos los días. Debe ser una cosa que...
Sí, a ver, en la función normal, digamos, en la gestión, en esto de el entendimiento de que tenemos que estar cerca de la gente, de las instituciones, hay una recorrida importante, pero en la campaña, bueno, se intensifica.
Claro.
Esto, tuvimos una campaña muy intensa, hasta el 22 de octubre, ahora empieza otra. Pero bueno, en esa intensidad y en esa recorrida, o sea, por supuesto que se genera una adrenalina especial, ¿no? Y después de 3-4 días que pasa la elección, es como cuando vos estás estudiando.
Sí.
En la época estudiante que llega al final y estás estudiando a fondo y que no llegás y que te falta este punto y el otro. Bueno, se genera también una adrenalina. Después que rendís, a los 2-3 días es como
bajás
que bajas
un poco.
Y ahí, bueno, hay como un relaje. Y por ahí, pero como hoy no tengo, ¿a dónde tengo que salir?
Claro, no sabes para dónde arrancar,
para relajar al menos unos días. Pero ¿cómo se diferencia la campaña? Porque decís, bueno, ahora arranca otra campaña. ¿Qué tiene de distinta esta, que es hasta el 19 de noviembre, con la que ya pasó del 22 de octubre?
Mira, creo que cada campaña, y más en esta situación, ya desde las PASO, o antes de las PASO hasta acá, fue una campaña típica, ¿no? Creo que estábamos ante una situación atípica. Cada campaña es distinta. La PASO fue una cosa, la del 20 de octubre es otra. Y en esta que viene, que es la final del 19 de noviembre, hay dos posiciones muy claras de qué proyecto de país queremos. Y creo que, bueno, tenemos que activar y poner toda la energía que corresponde ante el momento histórico, ¿no?, en el cual estamos viviendo. Por eso creo que fue muy importante para nosotros, para La Pampa en particular, ¿no?, la visita en el día de ayer del candidato a presidente, en esto que él llamó el kilómetro cero de la campaña de acá al 19 de noviembre. Este punto de partida, desde la provincia de La Pampa, que creo que fue también un reconocimiento, ¿no?, a nuestra provincia, a la gestión del gobernador Sergio Cilioto. Y bueno, como se pidió en el día de ayer, es hacer cada uno el máximo esfuerzo para lograr el objetivo de que el 19 de noviembre el triunfo sea de Unión por la Patria, en este marco de convocatoria a la unidad nacional que ha hecho y que hace Sergio Massa, que lo viene diciendo de hace tiempo, no es que es una cuestión de eslogan de campaña, sino que ya es algo que se venía y lo viene diciendo desde hace mucho tiempo, y que entendemos también que ese es el camino, ¿no? El camino es a través de la unidad nacional y de la construcción.
Sí. Bueno, se revirtieron los datos acá en La Pampa, y digamos, también Massa aumentó su caudal de votos, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo se llega al balotaje buscando esos votantes que están desencantados, por así decirlo, con el peronismo o con las propuestas que tiene también? ¿Cómo? Porque ahora digamos, quienes lo votaron, supongo yo, el 22 de octubre lo van a volver a votar, pero ¿cómo se recolectan más votos ahora?
Bueno, primero quiero hacer un agradecimiento muy especial a toda la sociedad pampeana por lo que sucedió el 22 de octubre, agradecerles el acompañamiento. Creo que de la PASO a la general, como te decía, fue otra elección y hubo mucha movilización, se hizo otro tipo de campaña. Esto de que hablábamos por ahí de las recorridas, ¿no? Uh-huh. De estar cerca de la gente, de estar cerca de las instituciones, de reunirse con productores, con empresarios, con pymes, con trabajadores, jubilados, estudiantes, las juventudes, para que se entendiera qué es lo que realmente está en juego en la elección, ¿no? Y creo que, bueno, los resultados están a la vista. En la provincia se pudo revertir lo que sucedió en Las PASO. Y creo que, bueno, viene una etapa de así como a nivel nacional hablamos de unidad nacional. Creo que fue muy claro también el gobernador Sergio Cilioto el día después del 22 de octubre, cuando en la conferencia de prensa, en la cual estaba acompañándolo, hace la convocatoria también a la unidad provincial. Uh-huh. O sea, y esto bueno también se ratificó en el día de ayer, esto de decir que acá lo que está en juego no es el peronismo, o sea, no es un partido político en particular, sino lo que está en juego es el destino de la patria y el destino de la provincia de La Pampa. O sea, el futuro de nuestra provincia está en juego en esta elección del 19 de noviembre, donde tenemos dos alternativas muy claras. O sea, por un lado, nosotros tenemos una provincia que en estos 40 años de democracia ha construido indicadores de desarrollo humano que son orgullo a nivel nacional, que ha sido producto de políticas que se han aplicado desde los gobiernos justicialistas, pero que acompañó la sociedad. Que también tenemos la necesidad de una mayor infraestructura para que nuestra provincia siga creciendo y pueda diversificar la producción. Uh-huh. Y para eso no lo podemos hacer solamente con los recursos que tenemos los pampeanos, sino que necesitamos de un gobierno nacional que nos incluya, que nos acompañe, como lo está haciendo el actual y como es la propuesta que está planteando Sergio Massa, de que una de las salidas y el motor de la economía, o uno de los motores de la economía, es el campo de la industria y la obra pública. Ante otra alternativa que claramente quiere eliminar la obra pública, y eso significa que no podamos construir viviendas, que no podamos tener las rutas que estamos necesitando, las cloacas, los hospitales y las escuelas que nos permitan también mejorar la calidad de vida y apuntar a esa diversificación productiva. Entonces, por un lado, creo que el mensaje ese de llegar a cada persona, a cada pampeano con ese mensaje, y también algo muy importante, ¿no? Lo de la educación. Uh-huh. La educación pública, gratuita y de calidad, y la salud pública. Se llegó con ese mensaje, eso lo tenemos que profundizar, porque decíamos de la intensidad de la campaña, hay que llegar a cada sector, a cada persona, a cada pampeano. Bueno, eso no nos alcanzó el 22 de octubre, o sea, necesitamos más tiempo, ese tiempo lo vamos a lograr ahora, lo estamos haciendo ahora. Por eso, vamos a profundizar lo que se hizo en la elección anterior, y esto de la convocatoria a la unidad provincial y a la unidad nacional, porque necesitamos de no solamente de lo que es el justicialismo, de los que nos acompañaron el 22 de octubre, sino que necesitamos de todos, como te decía, les decía, un proyecto de provincia en riesgo, donde acá, y bueno, también fue creo que una imagen muy representativa la de ayer, los intendentes, los distintos, o sea, la convocatoria ayer fue para todos los intendentes de la provincia, no solamente los que están en funciones, sino los electos. Sí. Uh-huh. Porque también quiero agradecer a Massa por el gesto que tuvo de venir a La Pampa a cumplir con la palabra y a cumplir, luego de 2 meses el fallo de la Corte, a cumplir con el fallo de venir a restituir a los pampeanos ese dinero que se había retenido en su momento, un juicio que hizo Carlos Werner allá por el 2007, y que nos va a permitir, en base a esta posición y a esta digamos propuesta de Massa, que yo lo dice allá ahora y lo cumple, si no estamos hablando de una palabra, sí. ¿No? Es un convenio que se firmado para construir viviendas, que nuestro gobernador lo va a destinar a cumplir viviendas, a construir viviendas, y que también va a ir fondos directos a los municipios, uh-huh. Porque esos son fondos que eran de coparticipación. Uh-huh. Entonces creo que la imagen ayer con todos los intendentes de los distintos signos políticos, con un candidato que dice que más allá del color político tenga la tranquilidad de que yo voy a gobernar para todos los intendentes, haciendo honrar, ¿no?, el federalismo, que creo que ayer lo que cerró también el federalismo con este convenio que se firmó. Y bueno, creo que ante un candidato que habla de unidad nacional y de honrar el federalismo, y otro que dice que va a eliminar la coparticipación, donde sabemos bien que la coparticipación es el ingreso más importante que tienen las provincias y los municipios, sí, y que son los, nos permiten cumplir básicamente con los servicios de educación, de salud, de seguridad, de justicia, y también hacer algunas obras, pero no las que necesitamos, ¿no? Entonces, creo que son, está muy claro, ¿no?, lo que está en juego, y por eso creemos, estamos apelando también y convocando y hablando con aquellos que no son justicialistas, sí, que también, como decís vos, a gente que no ha ido a votar, gente que está desencantada. Bueno, es en mano a mano, en la charla, en el diálogo, en comparar propuestas de qué nos puede pasar o hacia dónde puede ir el país según quién sea el que resulte electo el 19 de noviembre.
Bien, mencionabas unidad nacional, unidad provincial, que es lo que hizo hincapié Sergio Cilioto, y cómo se llega, a, por ejemplo, a los radicales, a la gente del PRO, también para que acompañe, entendiendo de que, como mencionás, una provincia puede estar en riesgo, por ejemplo, y más allá de que podemos ver de que la oposición se ha quebrado, por así decirlo, acá en La Pampa al menos, hay intendentes radicales que han mencionado alguna cuestión, pero también los del PRO que salieron a apoyar, también entre ellos, digamos, hay peleas, ¿no?, pero han salido a apoyar a través de un comunicado firmado por Enrique Juan, que es el presidente del partido del PRO, apoyando a Javier Milei. Entre uno de ellos, de los firmantes o de los acompañantes, por ejemplo, el intendente electo de Doblas, Darío Monsalvo. Digo, ¿cómo se llega a pensar en que los radicales o la gente del PRO puede acompañar a Sergio Massa, haciendo hincapié en lo que puede pasar en la provincia? ¿Han tenido diálogo con ellos? ¿Se han reunido?
Sí, a ver, creo que a partir de ya el día lunes 23 de octubre, cuando el gobernador muy claramente, como les decía en esa conferencia de prensa, plantea que lo que se juega aquí es el futuro de la provincia y no de un partido en particular, y a partir de esa convocatoria amplia que se hace. Y creo que tenemos los pampeanos, tenemos autoridad moral para poder hacer esa convocatoria, que es una convocatoria sincera, que es una convocatoria que en realidad refleja lo que nos puede llegar a pasar según cuál sea el resultado de la elección. Pero la autoridad moral parte de que en la provincia de La Pampa, lo podemos decir con orgullo, más allá de los partidos políticos de que se trate, tenemos convivencia democrática, que esa es la convivencia democrática que por ahí nos está faltando a nivel nacional, ¿no? Y que por eso tenemos que trabajar en lo de la unidad nacional. Pero bueno, esa convivencia democrática ahora la tenemos que reflejar en esto de buscar los consensos a través del diálogo para lograr el resultado que convenga a la provincia, ¿no? Porque acá lo que la provincia es lo que nos importa, está por encima de cualquier partido, de cualquier cuestión individual, sino que acá lo que importa es lo colectivo. Y bueno, creo que esa convivencia democrática que ya nos permite tener diálogo, bueno, habrá que estamos intensificando ese diálogo. Pero a partir también del entendimiento que, y como bien lo decías vos, ya algunos intendentes se han manifestado en el sentido de explícitamente decir que van a votar a Massa. Hay otros que hablan de voto en blanco y hay otros que, bueno, han elegido decir que no, que acompañarían a la otra alternativa. Pero bueno, creo que acá nosotros la idea es, y por lo que el gobernador ya lo planteó claramente, como les decía, es el intendente responsable de la gestión. El gobernador también es responsable de la gestión. El gobernador de la provincia y los intendentes de cada pueblo. Entonces, para ver, no es lo mismo para un intendente que pueda tener la misma coparticipación que recibe o ampliarla a quien llegue a peligrar que no tenga coparticipación. O sea, sí. A ver, ayer estaba en una radio en Colonia Barón.
¿Se puede hacer técnicamente, legalmente, digamos, se puede hacer? Ponele que un presidente defina que a la Pampa... Porque cuando lo hizo Macri con Capital Federal, la cosa se judicializó, por ejemplo. ¿Pero se puede hacer eso? Mirá, ¿existe la potestad?
Si vos respetás todo lo que es la democracia, primero la democracia y las normas constitucionales y legales, no debiera suceder. Ajá. Pero bien, lo dijiste vos, Macri asumió como presidente en diciembre de 2015 y los primeros días de enero del 2016... sacó un decreto por el cual le triplicó la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires.
Claro.
En forma totalmente ilegal, porque no pasó por el Congreso, porque cualquier aspecto relacionado con la coparticipación tiene que pasar por el Congreso. le triplicó la coparticipación, que era, bueno, en ese momento su socio político, para beneficiar a Larreta, que era su socio político, le dio al distrito más rico de la Argentina, sin ninguna justificación, como te digo, triplicarle la coparticipación. Lo hizo. Después te digo, incluso yo fui el diputado, que yo entré como diputado en diciembre de 2017, pero me puse a estudiar el tema, y bueno, fui el que presentó el proyecto para que eso se restituya, o sea, que se le deje de dar de más, porque estaba recibiendo primero dinero de más, en forma injustificada e ilegal. Yo presenté el proyecto para que esto eso se dejara así en efecto, que terminó en la ley que le terminamos aprobando allá por el 2021, y que después se judicializa, porque Larreta entiende que no correspondía.
Que le correspondía, ¿no? Claro, bueno, a él.
Pero bueno, después, o sea, te quiero decir, tuvo muchos bemoles, pero se hizo, lo hizo Macri. Sin decir que todas estas cosas que está diciendo...
Sin decir que lo iba a hacer
en
como...
En mi ley que va a bajar la coparticipación. Claro, sí. Entonces, si te lo hizo el otro, que no te dijo nada que lo iba a hacer, el riesgo está, está latente, y ya lo están diciendo. O sea que, por eso creo que hay que estar muy alerta. Eso es... Y me sirvió la pregunta porque justamente va por ahí, ¿no? ¿Qué intendente puede gestionar o qué gobernador puede dar respuesta a las necesidades de los vecinos si no tiene coparticipación?
Sí.
Aparte, te digo más, en la radio decían en un reportaje ayer, lo que plantea el equipo de Milei es ellos qué han hecho. Se pusieron a estudiar cuánto recibe cada
provincia
en función de su cantidad de habitantes. Y claro, da por ejemplo que La Pampa recibe... a valores por persona, per cápita, más que lo que recibe la capital federal. Pero esto es lógico porque responde la coparticipación lo que responde a un proyecto de país federal donde no está el mercado tenés que tener condiciones
más
que te generen
por lo menos
igualdad de oportunidades de desarrollo. Entonces la propuesta de ellos es que nosotros de La Pampa le tenemos que devolver coparticipación a los porteños. O sea, a ver, ¿de qué país me estás hablando? Claro. Si ya estamos peleando porque queremos justamente... más coparticipación y queremos desarrollarnos y queremos igualdad de oportunidades, me venía a decir que te tengo que devolver, pero para dar de nuevo a los porteños, o sea, totalmente alocado. Pero bueno, son parte de estas ideas que la verdad que no se entienden y que creo que un poco hablábamos fuera de micrófono, en estas reuniones que nosotros estamos haciendo con todos los sectores de la vida política y social de la provincia, empiezan a surgir estas preguntas, ¿no? Porque son cosas que realmente muchas de las propuestas que plantea el candidato que tenemos enfrente no son posibles de realizar. O sea, son irrealizables, son locuras, son cosas que no corresponden en realidad. O sea, una persona con esta idea quiere ser presidente de la Argentina.
¿Y por qué creer?
No estamos hablando del presidente de la Comisión de Bocha, ¿eh?
La Argentina. ¿Y por qué creer en un ministro de Economía en este caso?
Mira, creo que... Yo lo conozco a Massa porque tuve 2 años diputado nacional con él, cuando fue presidente de la Cámara, y siempre tuve una mirada productiva. Tuve una mirada productiva y de diálogo, de consenso. A nosotros las peleas o las grietas nos han generado mucho mal y los problemas de peleas políticas es lo que también ha incidido en lo económico. Más allá de la deuda con el fondo, la sequía, la guerra con Ucrania, todas las cuestiones que afectaron y muy fuerte a la economía y que hicieron que Massa no pudiera cumplir con las expectativas que tenía, por menos él, su equipo, antes de asumir como ministro. Creo que es el hombre que la Argentina necesita para esta etapa que se viene, porque, te digo, la única salida que entiendo es la de la Unidad Nacional, es el único que puede lograr lo de la Unidad Nacional. Entre las dos alternativas que hay el 19 de noviembre, el único que está hablando de unidad nacional es Sergio Massa, y que creo que a partir de lograr la estabilidad política se logra la estabilidad económica, que tampoco va a ser de un día para el otro. No, esto no es que el 11 de diciembre se soluciona todo, sino que va a ser un proceso de mediano plazo, pero tenemos un futuro a partir de la posibilidad que nos da Vaca Muerta de dejar de importar energía, y esos dólares que dejan de salir a la Argentina ayudan a fortalecer la balanza de pago, que es lo que impacta por ahí en el tema de los precios. Y también tenemos lo del litio, tenemos, bueno, la cuestión climática, que después de esta sequía tremenda que nos ha afectado y que le ha sacado 20.000 millones de dólares a la economía, también este es un tema que va, o sea, que se estaría superando. Bueno, creo que hay un futuro importante y que la esperanza pasa por Massa. Creo que es la persona que conoce el Estado, que conoce todo lo que es las relaciones a nivel internacional para poder hacer crecer nuestra economía, para generar aumento de exportaciones, más trabajo y más posibilidad de desarrollarnos. Está formado, se preparó para esto y bueno, creo que el respaldo popular es lo que le va a dar después el cierre, digamos, para en este gobierno de unidad nacional que está proponiendo poder sacar a la Argentina adelante.
Las medidas que tomó ahora, poner en el último tiempo, devolución de IVA, bueno, todas las que tienen que ver o que fueron presentadas como beneficios para los trabajadores y los sueldos. ¿Eso puede seguir después del 10 de diciembre? Te pregunto, porque vos sos tipo que sabe de economía, más allá de una decisión política. Digo, ¿fácticamente pueden seguir? ¿Se pueden mantener?
Sí, a ver.
¿Cuestan demasiado al Estado en términos de decir, nos quedamos sin guita para hacer cosas, ponele?
A ver, Matías, creo que son dos temas muy muy fuertes los que Massa toma la decisión. De aliviar los bolsillos de la gente, porque sí. Ese fue el objetivo y creo que fue muy importante. En el caso del impuesto a las ganancias, es un reclamo, hoy era un reclamo histórico, ¿no? Esto de que el salario no es ganancia, de que no tiene que estar alcanzado por el impuesto. En esta experiencia que tuve yo con él en estos dos años, del 2020 y 2021, que compartí en la Cámara con él, yo fui uno de los que junto con Massa trabajamos en a ver cómo hacer para que el impuesto a las ganancias afecte menos al salario y creamos en aquel momento un mínimo no imponible más alto, que permitió excluir, o sea, cuando Macri entró de presidente,
sí,
había
incluyó
1.100.000 trabajadores pagando ganancias.
En eso sí federalizó Macri.
Sí, sí. Cuando terminó el mandato había 2.200.000. O sea, diciendo que iba a bajar el impuesto en campaña, luego en el ejercicio de la función duplicó la cantidad de gente alcanzada por el impuesto. Nosotros con Massa en aquel momento, en el 21, aumentamos el mínimo no imponible para volver al 1.100.000 de trabajadores alcanzados
originalmente,
¿no? Claro. Que eran los de más altos ingresos. Ese fue un avance muy importante, pero ya desde aquel momento Massa hablaba de que el impuesto a las ganancias no tenía que existir para la cuarta categoría, que es los trabajadores y los jubilados. Bueno, después presentamos también una modificación en el mínimo no imponible de los jubilados, que también los benefició, y ahora toma la decisión de aumentar ese mínimo no imponible, y bueno, ya está el proyecto de ley que va a regir a partir de enero del año que viene, que fue aprobado hace poco, que fue aprobado con los votos de, digamos, de Frente de Todos, o sea, Unión por la Patria,
sí,
con la negativa de la oposición, que creo que ahí me parece que hubo, bueno, se primó, o se priorizó por ahí el interés partidario o la disciplina partidaria por sobre beneficiar a la gente, porque realmente el impacto del impuesto a las ganancias en trabajadores y jubilados es muy fuerte. Hay un efecto en la recaudación, por supuesto,
claro,
pero también hay un efecto en que el dinero que vos te dejan de sacar o dejas de pagar en el impuesto, que no lo recibís porque va al Estado, eso te queda en tu bolsillo, entonces eso se vuelca a la economía.
Al consumo.
Se vuelca al consumo, genera mayor actividad económica. O sea, hay un círculo virtuoso ahí que, en cierta medida, retroalimenta y compensa la recaudación. Y después, eso como por ganancia, ¿no? Y después el tema del IVA, creo que también es muy importante. El tema de que incluso lo tenemos, no lo hemos, me parece, comunicado desde nosotros, desde nuestro sector, no lo hemos por ahí puesto en valor, ¿no? Lo que significa. Porque decir que te reintegran el IVA, el 21% del IVA, a los productos de la canasta básica, para las personas de menores ingresos, creo que es una medida muy fuerte, que la tenemos incluso que difundir para que tenga mayor aplicación todavía, pero es una medida concreta, o sea, vos en tu cuenta te aparece a las 48 horas, a las 24 horas o a las 48 horas, te aparece el 21% del IVA, o sea, no es que se va a tomar una medida para. Y esto también, la idea es de continuar con esta medida, porque también hay un proyecto en ese sentido que ha presentado Massa, o sea que son medidas que ya están y que lo que hay que ver es decir, bueno, esto, hay un efecto en la recaudación, hay un efecto en la economía que retroalimenta y que compensa en cierta medida, y me parece que estamos hablando de impuestos que ya se venía reclamando mucho tiempo, ¿no? Esto de la devolución del IVA y lo de ganancia,
sí.
Así que creo que son medidas muy importantes y que son medidas que creo que tienen incidencia también en el electorado, porque creo que son dos medidas que toma Massa que se pone en la agenda de la gente.
Uh-huh.
O sea, de ver de qué manera aliviar los bolsillos de los trabajadores con medidas directas, que impactan directamente en el bolsillo.
Bien, uh-huh. Nos llega justo una consulta de una oyente que, que nos escribió. Massa promete un presupuesto 2024 con superávit fiscal. ¿Es posible?
Mira, yo no he analizado el proyecto de presupuesto del 2024. Lo que sí creo que Massa lo que plantea es, para salir de esta cuestión de la crisis en la cual está inmersa la Argentina, equilibrio fiscal, equilibrio, o sea, superávit comercial, fortalecer las reservas y, bueno, este un programa de defensa de la industria nacional y aumento de las exportaciones. Creo que se puede llegar al equilibrio fiscal, pero hay que ver a qué, sin afectar a la gente, ¿no? O sea, porque creo que para mí la cuestión del equilibrio fiscal es el objetivo, pero como les decía recién, no es de un día para el otro, y creo que, bueno, para eso se necesita tener una economía que crezca más de lo que está creciendo, que a pesar de que tenemos una inflación muy fuerte, la economía sigue creciendo. Eso también en las charlas que hemos tenido con los productores, con los empresarios, no que ha caído la actividad económica, sino que está creciendo. Pero bueno, yo creo que, o sea, son no solamente el equilibrio fiscal por el equilibrio fiscal solo, sino que tiene que ir acompañado de esto que decimos, de aumento de las exportaciones, de equilibrio de la balanza de pago. O sea, los superávit gemelos que hablaba en su momento y que puso en práctica y que mantuvo durante su gestión Néstor Kirchner, es el objetivo. Creo que para lograrlo no va a ser un día para el otro y va a haber alguna etapa de gradualismo.
Bien. A partir del 10 de diciembre vas a ser diputado nacional. ¿Y cómo crees que está el acuerdo con el FMI, por ejemplo? ¿Hay que seguir pagando esa deuda?
Mira, creo que, por un lado, analicemos las condiciones bajo las cuales se generó ese préstamo irresponsable, donde se comprometió el destino de la Argentina, donde no se aplicó a mejorar la infraestructura, que es lo que por ahí, a mejorar la infraestructura y generar más producción para poder repagar lo que vos te estabas endeudando, que fue en dólares, que fue con jurisdicción extranjera, o sea que todo mal, digamos, ¿no? Todo mal. El acuerdo que con el fondo, renegociaron o llegaron a un acuerdo con el fondo, por más que sea el mejor acuerdo, nunca es bueno. Lo que se trató de hacer en aquel momento fue el acuerdo posible en el marco de la debilidad que tenía la Argentina y de los condicionamientos que tenía la Argentina, que fue la herencia, y no es para ser justificativo, pues, sino que es lo que la realidad. Bueno, entonces creo que lo que hay que hacer con este tema del fondo es renegociar. Eso también lo está planteando Massa, porque nos tienen que sacar el pie de la cabeza. O sea, esto, ahora, ¿cómo estamos? Estamos en una situación como en la familia de cada uno, es decir, vos generás un ingreso, pero tenés una deuda con el banco que lo poco que genera, comés, te vestís y no podés hacer una mejora en la casa o cambiar el auto porque va todo para el banco. Estamos en esta situación en lo que es la economía nacional, por eso es necesaria una reprogramación del acuerdo con el fondo y lograr un acuerdo que permita, por un lado, pagar para sacárnoslo de encima, pero teniendo también, priorizando un proyecto de país que donde podamos tener más educación, más trabajo, más producción, para en el mediano plazo salir adelante. No hay otro.
Ariel, ayer, bueno, el convenio que firmó Massa, que implica la devolución de estos fondos detraídos en forma ilegal por el Estado Nacional, ¿cuánto tardan en llegar a la provincia? Digamos, ¿cómo es ese tema? ¿De cuándo se dispone? Porque está bien, había el anuncio de que se van a girar a los municipios, que se van a hacer viviendas, pero esa plata que llega automáticamente, ¿cómo es eso? ¿Cuándo se pone en marcha todo eso?
Mira, esto es todo estamos hablando de un planteo, un reclamo, como te decía, que había hecho en su momento Carlos Berna como gobernador, que fue allá por fines del año 2007.
Sí.
Luego todo el proceso ante la Corte. La Corte falla en agosto, en el año 2018... La Corte falla a favor de la provincia, claro, de La Pampa, y ordena que se le pague a la provincia este dinero, ¿no? En ese momento el gobierno nacional que encabezaba Macri lo rechazó. Rechazó el planteo de la Corte, bueno, y apeló, o sea, una medida dilatoria, ¿no? Y esto, bueno, la Corte se expide en agosto de este año. estamos hablando que a 2 meses ya viene el ministro de Economía de la Nación, o sí, en representación del Gobierno Nacional, a cumplir con el fallo, que ratifica, donde se ratifica, bueno, este importe actualizado está en los 22.000 millones de pesos. Los pasos son este convenio que se firmó en el día de ayer, que es el paso más importante para empezar a andar el camino de cobrar. Esto tiene que ser ratificado por la Cámara de Diputados de la provincia. El gobernador ayer dijo que, bueno, que va a mandar una ley, sí, donde, para, por supuesto, la aprobación, y a su vez el destino que va a tener este dinero, porque en principio son de libre disponibilidad, pero ya está la decisión política de apostar y apuntar a construir viviendas, que es una necesidad que tenemos en la provincia de La Pampa. Y bueno, después viene todo un proceso donde Nación también tiene que dar los pasos administrativos correspondientes. Pero bueno, por eso fue la convocatoria en el día de ayer a los intendentes que están en gestión y a los electos. Porque yo entiendo que esto, los fondos van a empezar a ingresar el año que viene. Sí hay que distinguir una cosa: la Nación le paga a la provincia con bonos, pero la provincia, o sea, el gobernador decidió que a los municipios le va a dar dinero en efectivo. Creo es muy importante, porque es una señal de federalismo hacia adentro, para que los municipios no tengan que andar con el tema de los bonos, sino que el importe que le corresponda a los municipios va a ser girado en efectivo a cada municipio. Yo entiendo que va a ser el año que viene, por los pasos administrativos que faltan, ¿no? Pero el de ayer fue el paso más importante para que esto se pueda cumplir.
Uh-huh. Bien, estás de recorrida por toda la provincia. Hoy contabas que vas a estar en La Reforma y vas a ingresar en el 10 de diciembre como diputado nacional. Por lo que estás escuchando en las distintas localidades, ¿hacia dónde tenés que apuntar vos tu mandato ahora como diputado? ¿Qué es lo que se pide? ¿Qué le falta a la provincia?
Mira, yo tuve tuve la posibilidad en el periodo anterior, como diputado nacional, de ser en los dos últimos años, o sea, 2020 y 2021, o sea, integrante de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, pero a su vez vicepresidente. Y eso me dio la posibilidad de, cuando la discusión más importante que hay, cuando vos decís qué modelo de país querés, y eso te impacta en la provincia, es cuando se confecciona el presupuesto. O donde hay leyes que hablan, uh-huh, de presupuesto, ¿no?
Sí.
Entonces la idea, por lo menos con la experiencia que me permitió estos años, este primer mandato, es trabajar muy fuerte desde esa comisión de presupuesto. Integré a su vez otras comisiones, ¿no? Pero esa creo que fue la más importante, donde se discuten qué proyecto país queremos y a dónde van los recursos, ¿no? Uh-huh. Entonces la idea es, como te decía anteriormente, esto de nuestra provincia tiene una cuestión de indicadores de bienestar que son muy importantes. Estamos en un proceso de diversificación productiva que también está en crecimiento y nos falta dar un salto de calidad. Ese salto de calidad significa poder seguir diversificando la producción, aumentar nuestras exportaciones, porque esto nos va a permitir más trabajo pampeano, fortalecer el campo y la industria pampeana, y para eso tenemos que estar ahí en la discusión del presupuesto con fondos que nos permitan llevar adelante políticas activas en el gobierno provincial, que a su vez signifiquen que mejoremos nuestra infraestructura. Uh-huh. Tenemos que mejorar en nuestra infraestructura, en rutas, en energía, en todo esto que significa las posibilidades de desarrollo, y básicamente vamos a tratar de hacer eso, o sea, de que en el presupuesto estén los fondos para que tengamos más educación, que tengamos mejor salud, que tengamos las obras que la provincia necesita en las rutas, en las cloacas, en las viviendas, en todo aquello que haga el desarrollo de la provincia, y también que haya fondos que apunten a, como te decía, el desarrollo productivo con políticas activas que, complementado a lo que hace el Banco de la Pampa, permita que nosotros podamos apoyar al sector privado a crecer. Uh-huh. Y esa, bueno, creo que pasa un poco por ahí, más allá de proyectos puntuales que por supuesto tengo en materia de discapacidad y de ciencia y tecnología, de educación puntualmente, cómo hacemos para que tengamos más escuelas técnicas. Esto de las pasantías educativas, de que los pibes, mientras están estudiando, puedan hacer pasantías con el sector privado. Entonces vos, cuando te recibís, ya sabés, salís teniendo experiencia y conociendo lo que pasa del otro lado del mostrador, ¿no? Yo me recibí de contador y no sé, cuando salí de la facultad no sabía hacer un cheque.
Sí, arriesgo, claro.
Entonces, bueno, creo que...
Pero vos, eso, como diputado, ¿no?, nacional, ¿qué puede hacer, digamos, gestionar los fondos? ¿Qué en ese sentido, ponele?
Sí, vos tenés, por un lado, presentás proyectos puntuales, sí, relacionados con esto, que yo en su momento tuve algunas iniciativas que algunas prosperaron y otras no.
Igual son proyectos que se aplicarían en todo el país.
Sí. Después, y después, bueno, la discusión básica en el presupuesto de cuáles son los fondos para nuestra provincia. Yo cuando estuve diputado nacional pude hacer que la Universidad Nacional de La Pampa, que cuando entramos estaba con el presupuesto muy bajo, terminamos duplicando el presupuesto y nuestra universidad dejó, o sea, no solamente pudo pasar a pagar sueldos en paritaria, sino que pudo hacer obra de infraestructura. Esto que se inauguró el otro día, hace un tiempo atrás, en la Facultad de Agronomía, bueno, habían sido gestiones que habíamos hecho en el año 2021 de incluir en el presupuesto ese tipo de obras.
Aunque está bueno saberlo eso también, porque cuando se eligen diputados nacionales, se elige gente que hace ese laburo, es decir, que va después al presupuesto nacional y tenés que traccionar, tirar, digamos, hacer fuerza para que los fondos lleguen después a tu provincia. No es que se hace un presupuesto y estos son todos buenos y todos dicen, no, vamos a repartir equitativamente. No, es una especie de gestión, ponele, o pelea. Y digo, también por ahí te pasa que vos decís, bueno, un diputado nacional da lo mismo que sea de un partido que del otro. Y la verdad es que no, porque cuando vos decís, tienen que ir para esto, bueno, tengo que fijarme quién me parece más capaz
creo que pasa por decir, bueno, cómo defiendo mi provincia, ¿no? Y que en mi caso, en nuestro caso, siempre hemos puesto a la provincia de La Pampa por encima de cualquier gobierno nacional de turno, más allá que sea del mismo color político, ¿no? Porque acá lo que está en juego siempre es la provincia. Pero bueno, yo te voy a contar, si me permiten, les puedo contar algunas de las cosas que hice cuando fui diputado nacional anteriormente. Para esto de poner, porque la gente
por ahí
dice, ¿qué hace el diputado nacional? ¿Viste? Claro. Bueno, primero, yo en una ley de presupuesto, que fue la del año 2021, pude lograr esto que se firmó ayer. Bueno, fíjate, artículo 109 de la ley de presupuesto del año 2021 dice que a la provincia de Santa Fe y a la provincia de La Pampa, en la medida que haya sentencia favorable de los juicios que tenía estas provincias contra la nación, el gobierno nacional estaba habilitado para pagar esas deudas. Esto fue porque nosotros, como te dije, reclamamos ante el gobierno nacional anterior el pago de esta deuda, nos lo habían rechazado, entonces la corte estaba a punto de despedirse en ese momento, en el 21. Entonces, cuando Santa Fe mete el tema de que ellos sí te habían tenido sentencia favorable, el cobro del juicio, yo meto, digo, bueno, metamos la provincia de La Pampa también, porque si sale la sentencia sí podemos cobrar. Ese artículo se prorrogó para el año 2022 y de vuelta en el 2023, y es el que permite que hoy, o que ayer se haya firmado este convenio entre el gobierno nacional y la provincia de La Pampa. Un dato, ¿no? Artículo 109. Artículo 87 de la ley de presupuesto del año 2021. Ese artículo lo que planteaba era que a las provincias que le debían la luz, o sea, la energía eléctrica, a Camesa, que es la que administra el mercado mayorista, le condonaban 5 meses de deuda y le refinanciaban la deuda esa. Yo digo, pará, yo en La Pampa nosotros no debemos nada. Yo quiero un premio al cumplidor. Bueno, logramos poner un artículo que, además de ese de la deuda que le perdonaban a los otros, a nosotros nos daban 5 meses de premio. Y esos son con esos fondos, que ellos se siguen ingresando todos los años, el gobernador Sergio Siloto puso en marcha el plan de alumbrado público inteligente, estas luminarias LED que tenemos en cada pueblo de la provincia. Bueno, una parte de los fondos provienen de ese primer cumplidor. O sea, después, por ejemplo, Empatel es nuestra empresa provincial de telecomunicaciones. Logré que nuestra empresa esté exenta del IVA, de ganancia y del impuesto al cheque, que le da una cierta competitividad ante las grandes multinacionales, ¿no?
Claro.
Después, por ejemplo, se discutió la ley de ciencia y tecnología, donde lo que se asegura es financiamiento progresivo cada vez mayor para la ciencia y la tecnología. Y yo en ese momento trabajé con la directora de ciencia y tecnología de la provincia, con Luz Lardone, y pudimos poner un artículo que el 20% de los fondos vengan directo a las provincias. Y esos son los fondos que recibe la provincia, por ejemplo, para que la facultad veterinaria tenga un tambo robotizado, que este año lo recibió. ¿Para qué? Para que nuestros chicos tengan la mejor tecnología, la tecnología de punta, cuando estudian. Entonces salen a la actividad privada con el mayor conocimiento posible. Y también esa ley es la que permite que recibamos un fondo para desarrollar el polo tecnológico de Pico. Por ejemplo, Otro tema, ¿viste la, vieron la travesía urbana de Hacha?
Sí.
Bueno, obra largamente reclamada. La reclamamos durante el gobierno anterior, no tuvimos eco. Con este gobierno yo la pude incluir en el presupuesto y la obra está en construcción. O sea, es una obra que le va a cambiar la vida a Hacha y a todos los que pasen por ahí, porque le va a dar una seguridad vial y a su vez también potencial turístico. Bueno, esas son cosas que por ahí podés hacer de como diputado. Bueno, esto que les contaba, el mínimo no imponible de ganancia, tuve participación directa con Massa para que ese proyecto saliera. Y bueno, varias cosas que... O sea, se pueden hacer muchas cosas,
sí.
Más cosas puedes hacer cuando tenés un gobierno nacional que es oficialista, claro, que te escuche, que te entiende. Sí, eso es importante, lo que pasa el 19 de noviembre para la gestión de Sergio Cilioto y para lo que podamos hacer nosotros también desde allá de la Cámara de Diputados de la Nación.
Sí. Tal cual. ¿Tenés ya sucesor en el Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia?
No, ese tema no tengo. O sea, es un tema que es facultad exclusiva del gobernador y no que yo, hasta donde que yo sepa, no hay ninguna decisión en ese sentido. Por supuesto, como te digo, el gobernador será el que defina quiénes integran el gabinete a partir del 10 de diciembre.
Hablabas del tema de la deuda, el FMI, todas las contrariedades, digamos, todas las arbitrariedades que se hicieron para tomarla. Te pregunto, ¿no es posible, por ejemplo, desde la Cámara de Diputados hacer algo con ese proceso? Es decir, desde exigir la devolución, que me parece sería lógico, si la guita la fugaron, la tendría que devolver quienes la fugaron, delimitar responsabilidades, penalidades, por ejemplo. ¿Eso no se puede hacer en términos legales también o políticos? ¿Es una decisión?
No, te cuento, la Cámara de Diputados, como la de senadores, tiene comisiones,
sí,
que abarcan distintos temas. Hay una comisión bicameral de seguimiento de la deuda que fue la que planteó el tema este de la legalidad de la deuda, de la responsabilidad de aquellos que la contrajeron. Bueno, hubo todo un proceso que no terminó prosperando porque no se lograron la mayoría necesaria para poder impulsarlo, o sea, concretarlo, ¿no? Pero sí, fue impulsado en su momento y, bueno, es un tema que habrá que ver si se da de nuevo esta discusión, ¿no? Pero creo que acá tiene que haber responsabilidades porque es muy fuerte el daño que le generó a la Argentina. O sea, a todos los argentinos y la Argentina estamos pagando justamente por... Mucho se debe a esa deuda irresponsable.
Bien. Bueno, mucho para hablar y sobre
todo... Sí, seguiríamos hablando mucho rato, sí, pero se tiene que ir el hombre. Nosotros también tenemos que seguir con el programa. Así que, bueno, Ariel Rauschenberger, electo diputado nacional, muchas gracias por esta visita a la radio. Y bueno, te comprometemos por ahí para, nada, en el futuro volver a tener esta charla, porque a veces es como que arrojan un poco de luz sobre cuestiones que por ahí en la vida cotidiana se te van, pero que tienen que ver con tu función, tiene que ver con lo que te podemos exigir como ciudadanos, tiene que ver con lo que esto que vos decís por ahí, o yo puedo contar lo que hice y capaz no se sabe. Me parece que sirven estos encuentros con vos, con cualquier funcionario, por supuesto.
Entendiendo que la radio llega a toda la provincia.
Claro. Entonces,
sí, claro. Yo les agradezco el contacto y por supuesto que estamos a disposición para próximos encuentros, incluso también para recibir sugerencias, críticas, aportes, como ciudadano común también que somos, con una responsabilidad por ahí de representar a nuestra provincia, pero si el compromiso es ser la voz de las pampeanas y los pampeanos en la Cámara de Diputados, y para eso son las recorridas, para eso son los encuentros, y tener también el teléfono abierto, bueno, para receptar inquietudes, que puedan muchas de las inquietudes o los proyectos que yo presenté fueron por cosas que me plantearon.
Está bien, ya que funciona un poco
un
así.
Encuentro
claro,
como este,
si no, vos no te enterás,
capaz, con una institución o con una empresa, o sea, bueno, creo que pasa por esto, ¿no? Y esos son los reclamos más genuinos, porque son los que nacen de la sociedad, ¿no? Así creo que está bueno, así que muchas gracias por el espacio.
Bueno,
gracias.
Saludos te manda Daniel Luchelli antes de que te vayas. Dice, lo conozco desde la época de estudiantes. El estudiante, él es mucho más joven que yo, me dice. Y también recuerda.
Gracias, Daniel.
Un montón de otras cosas. Gracias.
Bueno, gracias a ustedes. Buenos días.
¿Qué significa ser una radio nacional?
¿Qué significa ser una radio nacional? Ser una radio nacional.
Ser la radio pública es ser.